Bienvenidos al podcast La Biblia para Fulana y Sutano. Mi nombre es Alejandra Zura y este es mi maravilloso y guapísimo esposo,
Stefan Félix Kent.
¿Cómo está, Stefan?
Muy bien, gracias.
¿Está listo para entrarle a Juan capítulo 11?
Listísimo.
Excelente. Entonces vamos a empezar a leer La muerte de Lázaro. Vamos a empezar con este tema. Estamos súper emocionados. Uh-huh. Así que si tienes tu Biblia, acompáñanos. Como siempre, estamos leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas.
Así es.
Y dice así. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, «Señor, el que tú amas está enfermo». Cuando Jesús lo oyó, dijo,
«Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella».
Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos,
«Vamos de nuevo a Judea».
Los discípulos le dijeron, «Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez?». Jesús respondió,
«No hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él».
Dijo esto y después añadió,
«Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo».
Los discípulos entonces le dijeron, «Señor, si se ha dormido, se recuperará». Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente,
«Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a donde está él».
Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus discípulos, «Vamos nosotros también para morir con él».
Muy bien.
Qué raro eso. No me acordaba de esa parte de lo que dice Tomás.
Ok. Ese es nuestro pasaje para hoy. Son los primeros 16 versículos. Lo primero que vamos a destacar es que menciona Betania, el versículo 1.
Sí.
Estaba enfermo cierto hombre, o cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Entonces, Betania se ha mencionado en este evangelio en los primeros capítulos, capítulo 1 o capítulo 2. Y ahí explicamos cuál Betania era. Porque había dos, digamos. Una Betania que estaba cerca de Jerusalén, que es esta, la aldea de María y de su hermana Marta. Y otra Betania o Batanea, donde bautizaba Juan el Bautista.
Okay.
Y creo que ese, cuando habla del otro lado del Jordán, donde bautizaba Juan, creo que ese se refiere más bien a una parte en el noreste del país, digamos. Entonces, y el lado este del Jordán, pero en esa parte norte. Entonces, es ahí donde está Jesús ahora. Porque, si recordamos al final del capítulo 10, él se aparta de los judíos que tratan de apedrearlo y se retira a donde bautizaba Juan antes, al otro lado del Jordán. Entonces, Batanea en el norte. Entonces, está allá, se enferma Lázaro, y luego en el versículo 2 tenemos algo muy interesante. Y también Juan incluye detallitos aquí. Creo que incluye estos detalles de la aldea de María y de su hermana Marta para diferenciar esta Betania al otro. Porque Juan, como dije, ya había mencionado una Batanea o Betania, donde bautizaba Juan. Entonces, ese es el que es como dado por sentado. Entonces, aquí, para diferenciar, da estos detalles más específicos. Esta aldea de María y su hermana Marta y Lázaro. Entonces, en el 2 dice, más información histórico, ¿verdad? Que también testifica la veracidad de este cuento, de esta historia. No, no es algo que inventó, ¿verdad? Es histórico. Uh-huh. Dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque Juan está diciendo esto antes de que cuenta la historia de María ungiendo los pies de Jesús, que viene hasta el siguiente capítulo, capítulo 12.
Okay.
Entonces, una introducción a una historia que viene, pero todavía no. Esto también nos dice que Juan probablemente asume o supone que sus lectores conocían esta historia de María. Entonces, esta historia de María ungiendo los pies del Señor con el perfume y eso, probablemente era una parte importante del testimonio cristiano de aquella época. Uh-huh. O sea, probablemente esa historia acompañaba el Evangelio.
Interesante porque María no se le considera una mujer pecadora. O sea, la mujer pecadora de Lucas, ¿verdad? Uh-huh. En Lucas se habla de un episodio similar, Lucas 7, 36 al 50. Uh-huh. Y es una mujer que unge también. Está con un frasco de alabastro con perfume y dice que llorando comienza a regar sus pies con lágrimas y se los seca los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Creo que pareciera ser que hay dos episodios distintos donde dos mujeres ungen a Jesús en circunstancias diferentes, por supuesto, ¿verdad? Porque no es lo mismo. O sea, esto ocurre en la casa de Simón, en el fariseo, y esto, según entiendo, es en otra locación, de hecho.
Sí, pareciera ser dos lugares diferentes y dos sucesos diferentes. Uh-huh. Uh-huh. Pero, o sea, hablaremos más de eso, para no adelantarnos demasiado,
¿sí?,
cuando lleguemos al capítulo 12 y esa historia.
Está bien, perdón. Sí. Me parece muy bien. Uh-huh. Uh-huh. Pero ahí está ese adelanto, para que sepan que no es la misma.
Ok, entonces versículo 3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Eso es muy lindo, porque parece que había ciertas personas que sintieron una cercanía especial al Señor cuando estuvo aquí. Y eso me parece tan precioso, tan lindo, ¿verdad? Que tenía... Él tuvo relaciones muy cercanas con más personas que solo los 12, ¿verdad? Sí, como esta familia.
Y es interesante que, o sea, Juan también se dirige a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Pero esto, al ver que él se refiere a este que él ama, a Lázaro, pareciera ser, por lo menos me da la impresión, de que Juan no es que está diciendo yo soy especial, Jesús me amaba más que todos, porque está hablando obviamente Juan de sí mismo, ¿verdad? Sino que simplemente él está señalando, cuando tiene la oportunidad y lo encuentra apropiado, que Jesús amaba a las personas, que lo amaba a él, que amaba a Lázaro. O sea, eran estas personas que Jesús amaba, y Jesús amaba a todo mundo, ¿verdad? Obviamente. Pero de alguna manera a mí me encanta porque me hace pensar que Jesús a todos nos ama de una manera especial. Por eso me gusta tanto cómo Juan habla de eso, ¿verdad? Del discípulo amado, que él era el discípulo amado. Porque, de nuevo, no es que fuera él especialmente algo, tuviera él algo maravilloso que Jesús amaba en particular, sino que el amor de Jesús es tan amplio, tan grande, tan generoso, que es capaz de amar de forma especial a cada persona. No es como que... O sea, no es como que su corazón se inclina a alguien de una manera ¿verdad? Especial porque ellos tienen algo que es más atractivo, necesariamente.
Bueno, creo que, o sea, Jesús sí amaba a todo el mundo, pero no creo que tuvo la misma relación con todos.
Claro,
y eso es algo que
aquí en la tierra, dices
frases tú, como esta destacan.
Sí.
Ajá. Sí tuvo relaciones especiales con ciertas personas.
¿Te parece que digamos que eso quiere decir que los amaba más?
Creo que, o sea, ¿qué queremos decir con amar más? Uh-huh. Es una pregunta. Uh-huh. De forma distinta, sí, humanamente hablando. Uh-huh. Tenía relaciones especiales con ciertas personas y un amor especial.
Yo creo que yo lo pondría en estos términos, a ver uh-huh. si se clarifica. Yo no tengo hijos, pero conozco mucha gente que tiene hijos, uh-huh. ¿verdad? Entonces, y me imagino un poco lo que puede ser. Cuando uno tiene, digamos, no sé, 3, 4, 5 hijos, y si tú le preguntas a un padre, ¿cuál, verdad? ¿Cuál aman más? Posiblemente no dirían, amo más a este o al otro. Pero sí dirían, me llevo más y tengo más compatibilidad con este o con aquel. Uh-huh. Pero a todos los amo por igual. O sea, a todos los amo igual uh-huh. de profundamente. Por cada uno de ellos no daría la vida. Pero por cuestiones de personalidad, tal vez como que hago más clic con uno o con el otro. Uh-huh. ¿Puede ser así? Un poco como la comparación.
Creo, sí, creo que tuvo amistades más cercanas a algunos que otras. Uh-huh. ¿Verdad? Y no creo que esto sea problemático, porque sí, Jesús era divino y humano. Entonces, o sea, no creo que vayamos a decir que no tuvo ningún amor diferente, especial por su mamá uh-huh. que cualquier otra persona. Uh-huh. No, eso sería, creo que, una negación de su humanidad. Uh-huh. En su divinidad, sí, Dios ama a sus criaturas. Uh-huh. Y podríamos decir que ama a todos por igual, en cierto sentido. Pero en otro sentido, no. Uh-huh. Tampoco Dios es así.
¿A qué te refieres?
Porque creo que ama a todos por igual en cuanto a como su creación. Uh-huh. Pero creo que tiene un amor especial también para los que...
Los escogidos.
Sí, los escogidos, los que están uh-huh. en Cristo. Uh-huh. Su familia adoptada. Uh-huh, uh-huh. ¿Verdad? Sus hijos adoptados.
Y no porque ellos tengan nada especial ni hayan hecho nada para ganárselo.
Sí. Ajá, uh-huh. sí. Es simplemente por cómo él quiere manifestar su
bondad, su amor.
Sí, su amor y, uh-huh. y eso.
Claro.
Uh-huh. Entonces, que Jesús, en su humanidad, en esta tierra, hubiera tenido algunas relaciones especiales con ciertas personas, uh-huh. es muy normal. Es de esperar. ¿Verdad? Uh-huh. Esta familia es un ejemplo de eso. Aparentemente Juan, uh-huh. el apóstol, sintió especialmente el amor de Jesús. Uh-huh. Por lo menos lo percibió así, uh-huh. porque se llama, realmente se sentía como el apóstol o el discípulo amado. Uh-huh. 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 O sea, Mateo no se refiere a él mismo así.
¿Pero crees que Mateo no se sintió amado? Es que ese es mi punto.
No, esa es la cosa.
Ajá, uh-huh.
No significa que Jesús no amó a nadie más.
Ajá, ajá.
O que la gente no se sentía amada. Uh-huh. Pero la percepción aparentemente era diferente.
Sí.
Ajá. La manera en que las personas expresaban esa relación.
Uh-huh.
Uh-huh. Seguramente Mateo se sintió muy amado.
Ajá. Amado. Tal vez vamos a llegar a esa parte, porque Juan cuenta que se recostaba en el pechito de Jesús.
Uh-huh.
Me encanta, demasiado amor. Ay, muy lindo. Bueno, ok.
Pero sí, el que tú amas está uh-huh. enfermo. Entonces, esta era una familia especial para el Señor, muy cercana. Y cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. El que haya dicho esta enfermedad no es para muerte no significa que Lázaro no iba a morir.
Uh-huh, uh-huh.
Claramente iba a morir, pero no iba a terminar así. Porque como sabemos, como conocemos la historia, iba a resucitar a Lázaro. Sí. Y lo sabía.
Uh-huh.
Y parece que esto es información divina que, uh-huh. que recibió de manera sobrenatural. Entonces el padre se comunicó con él. Y él sabía, esta enfermedad no va a terminar en la muerte, sino es para la gloria de Dios. Y anoten la conexión entre estas dos cláusulas, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Bueno, ¿cuál es? Ambos. La gloria del Padre es la gloria del Hijo, ¿verdad? Porque los dos son uno. Comparten la gloria. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo. Y en este caso, ser glorificado se refiere a la autorrevelación de Dios, de quién es. Ahora, interesantemente, el siguiente versículo 5 dice, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ahora, ¿por qué es que Juan decide incluir ese comentario ahí? Bueno, tal vez porque el versículo 4 podría interpretarse como tosco.
También el versículo 6 podría interpretarse como que no le importaba. Porque dice que cuando se enteró que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar a donde estaba.
Ahora vamos a entrarle a eso.
Ok.
Pero sí, tal vez por el 4, alguien leyendo la historia piensa, wow, eso, o sea, acaban de decir que el que tú amas está enfermo y dice, bueno, eso, tranquilo, no es para muerte, es para mi gloria, básicamente. Y Jesús o Juan no va a permitir una mala interpretación, entonces quizás por eso dice, o aclara, o enfatiza, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ahora, el 6 es muy interesante, porque hay un par de conexiones aquí que pueden ser que la interpretación sea un poco difícil.
¿Okay?
Dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, si Jesús amaba a esta familia, ¿por qué se quedaría 2 días más al escuchar que está enfermo? Y este versículo enlaza, liga el 6 con el 5, con ese pues. Y básicamente está diciendo que el 5, ese amor por esta familia, es la razón por la que se decide quedarse 2 días más y no ir inmediatamente. Ahora, ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué si ama a la familia va a esperar y no ir de una vez? Y hay ideas, como siempre, hay interpretaciones, pero creo que es porque él sabe lo que va a hacer y es importante para la fe de esta familia y sus discípulos que espere y que no vaya inmediatamente.
Claro.
Y vamos a hablar de las razones como en el siguiente episodio.
Sí.
En el versículo 17, entonces no quiero decir demasiado, pero era importante esperar hasta que una persona estuviera muerta cierta cantidad de tiempo, por lo menos 4 días, para asegurar de que realmente era resurrección de la muerte y no una resucitación de una persona que no estaba muerto.
Bueno, la situación de uno que no está muerto suena como contradictorio, pero una persona que tal vez se podría decir, bueno, estaba medio muerta y entonces la resucitaron ahí de alguna manera.
Perdió
bueno,
la conciencia porque estaba muy enfermo o algo así. Sí, pareció muerto, pero no era.
Sí.
Entonces podría invalidar el milagro.
Claro.
Entonces, al esperar, realmente hace que el milagro sea
legítimo,
totalmente poderoso e impresionante.
Ajá, sí, sí, claro.
Que tenga toda la fuerza del caso.
Tiene sentido.
Entonces, sí, realmente esperar era por su amor a esta familia y por amor a sus discípulos para que creyeran realmente en quién era.
Y para nosotros también.
Sí,
y para nuestro beneficio.
A ver. Entonces, quedó 2 días más. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, después de 2 días, vamos de nuevo a Judea. Entonces, esperó de nuevo, probablemente...
¿Judea es donde está Betania?
Sí.
Ajá, o sea, vamos, ahora sí vamos.
Sí.
Ok.
Después de los dos días, ahora sí vamos. Uh-huh. Entonces, de nuevo, creo que Jesús está recibiendo estas indicaciones de su padre. Y va a ir, además, en el momento, en el tiempo del padre, no en el tiempo de nadie más, de amigos o familiares o no importa, ¿verdad? Él está totalmente conectado al padre y está haciendo las cosas como el padre se lo dice. Uh-huh. Entonces, el padre dice, espera, él espera. Y cuando toca, entonces, ahora sí vamos. Entonces los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Ya conocemos bien esta historia del capítulo anterior. Uh-huh. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Básicamente diciendo, durante el día es cuando la gente tiene que trabajar. Porque cuando se pone el sol y se oscurece, no se puede. Y estamos hablando de la época. No había luces artificiales y todo eso. Entonces la gente, tanto los judíos como los romanos, básicamente dividía el día de 24 horas en dos secciones de 12 horas. Entonces, 12 horas o las horas de luz se trabajaba. Cuando no había luz, se dejaba de trabajar. Entonces está diciendo, cuando hay luz, hay que trabajar, porque ese es el momento para hacerlo, ¿verdad? Porque ya cuando se pone el sol, no se puede. Y él es la luz del mundo. Entonces está diciendo, primero, no hay que perder el tiempo. Todavía, o sea, estamos en horas de trabajo. Y además, mientras yo estoy aquí con ustedes, es el momento de trabajar. Porque vendrá el tiempo cuando yo me vaya. Y viene la oscuridad y no van a hacer nada por un tiempo, ¿verdad?
¿No van a hacer nada?
Uh-huh. Cuando se muere.
Ajá. Cuando van a estar como escondidos, huyendo.
Sí. Oh. Y esperando para que aparezca y mande el Espíritu Santo y todo eso.
Oh. Bueno, ¿por qué dice porque la luz no está en él? Eso me parece un poco enredado. Porque no tiene luz. Dice Nueva Versión Internacional. Reina Valera 60, porque ve la luz de este mundo. Ah, no, perdón. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Es como que luz en él es como si la persona no estuviera reflejando luz, no estuviera, o sea, es como más que una situación de trabajo y de una luz externa.
Sí, y... Pero en Juan, noche, oscuridad y luz son simbólicos para el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, de nuevo, creo que Jesús está diciendo, este es el momento. O sea, todavía el Padre tiene obras para mí que yo tengo que hacer. Okay. Entonces, mi tiempo de ministerio no ha terminado.
Ajá.
Y ustedes, además, están seguros por el momento, porque yo estoy aquí. Entonces, no tienen que tener miedo, ¿verdad? Hace poco los judíos te querían apedrear y vas otra vez, o sea, tienen miedo de ir allá, a Betania, porque queda a la par de Jerusalén,
sí,
donde quieren matar a Jesús. Entonces, tienen miedo y él está diciendo, hey, tranquilos, todavía es el momento de trabajar. Yo todavía tengo obras que hacer y ustedes todavía me tienen a mí.
Okay. Y después, y en un momento, en un tiempo intermedio de donde él esté en el sepulcro, van a estar en la oscuridad. Ajá, entendido. Ok.
Sí, hasta que entrega el Espíritu Santo y así, ahí sí saldrán para ser sus testigos.
Ajá.
Versículo 11. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Ojo aquí, un cambio importante. Dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy, nuestro amigo, plural, pero voy, singular, a despertarlo. Y ese cambio probablemente no es por accidente. Uh-huh. Jesús es el que va a ir y ser glorificado haciendo este milagro.
Claro.
Él es la vida y la resurrección, que es, viene después en este pasaje.
Y él utiliza esta expresión de que está dormido con la niña, por ejemplo, que resucita. La niña que resucita, que no la hemos visto en Juan, ¿verdad? Creo que esto todavía no ha llegado a Juan. No sé si aparece en Juan. La niña que resucita y que dice, ¿por qué están todos llorando? Está dormida. Y la gente se ríe de él, ¿verdad? Porque no creen que es un tonto que no sabe que, es, que está muerta. Pero en realidad la resucita también. Entonces, pareciera ser como que Jesús se tiende a expresarse de esta forma, ¿no? De la muerte.
Sí. Y si no era desconocido hablar así de la muerte, porque sí lo vemos en el Antiguo Testamento. Fulano durmió con sus padres, ¿verdad? Hablando de la muerte. Pero aquí, entonces, no es tan raro que Jesús hable así. Y podría ser simplemente una manera de hablar de la muerte y nada más. Pero también podría tener implicaciones más allá, sabiendo el milagro que va a hacer. Y el hecho de que esto lo va a resucitar. Entonces.
Pero ¿por qué en el otro evento la gente le dice, se ríe de él porque él dice que está dormida? O sea, si eso fuera una expresión común de la muerte, la gente no se reiría.
Ah, porque él dice, no está muerta, está dormida.
Ajá. ¿Qué detalle? Hay que prestar atención a las cosas, ¿ah? Hay que leer bien, lentamente, no se apresuren. Okay, entiendo. Okay, entonces, bueno, él dice.
Ahora, los discípulos no entienden que está usando eso, esa palabra o esa frase de esa manera. Piensan que está hablando literalmente, porque ellos no saben que se murió, saben que estaba enfermo. Eso fue el mensaje. Lázaro está enfermo. Entonces ellos están pensando, bueno, si está enfermo y está durmiendo, démoslo así. Para que se mejore.
Para que se mejore. Yo quiero que se mejore.
Para que se recupere. Pero 13 dice, Jesús había hablado de la muerte de Lázaro. Pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a él.
Por causa de ustedes, ahí es, lo dice explícitamente. Él está esperando que esto llegue al punto, digamos, climático donde va a hacer este milagro. Y sí, todo para que crean.
Sí. Y una implicación ahí podría ser que, bueno, si él hubiera estado ahí, hubiera sanado a Lázaro y no se hubiera muerto. Entonces, no podría hacer este milagro. Entonces, esto nos lleva al versículo 16. Tomás, llamado el Dídimo, que significa gemelo.
¡Ah! ¡Oímos!
En griego. Dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Eso, Tomás. Pobrecito Tomás. Es básicamente ignorado por los demás autores evangelistas. No, o sea, casi ni lo mencionan. Juan es el único que desarrolla el hombre, la persona.
La persona de Tomás.
Y lastimosamente,
no es muy buena luz.
Tiene la reputación de ser Tomás
el incrédulo.
Pero veámoslo aquí. Aquí está bastante, o sea, están todas. Piensan que van a morir si vuelven a Judea, porque los líderes quieren matar a Jesús. Y Jesús dice, hey, vámonos. Y Tomás...
A donde me querían apedrear. Y Tomás es como, jale a morir contigo.
Vámonos, sí.
Que nos maten a todos a pedradas.
Si vas a ir, vamos con él.
Yo voy contigo, papacito.
Sí, Ay, vamos todos a que nos maten.
¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo uh-huh. Tomás! No lo había dado cuenta.
Ahora, no entiende que... todo. Ajá. Obviamente.
Sí.
Pero tiene coraje, tiene sus momentos, ¿verdad?
Pues sí, así uh-huh. como todos. Uh-huh. ¿Ah? Nuestros momentos de debilidad y de incredulidad y nuestros momentos de valentía. Uh-huh. Dios nos lo da cuando los necesitamos. Uh-huh. Tal cual.
Uh-huh. Sí.
Qué bonito, porque realmente es un detalle que yo no había notado porque me parecía confuso cuando lo leí ahorita, porque se me había olvidado que estaba ese comentario, Tomás. Porque está justamente hablando de Lázaro que ha muerto. Uh-huh. Entonces, cuando él dice, vamos nosotros también para morir con él, no sabe si está hablando de Lázaro o está no había pensado que estaba hablando de Jesús, porque uh-huh. el que estamos hablando era de el que está muerto, es Juan. Uh-huh. A mí es Lázaro, ¿entiende? Uh-huh. ¿Me comprende el enredo?
Entiendo.
Pero en realidad el contexto en general le da mucho más sentido claro de que, ¿y cómo? O sea, están hablando los discípulos discutiéndole a Jesús que cómo vamos a ir a esto. Uh-huh. Él les explica y entonces Tomás, claro, de armas tomar, llega y dice, no, y vámonos con él y morimos a pedradas. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Lo uh-huh. otro no tenía sentido. ¿Por qué vayan a morir? ¿Por qué vayan a morir con Lázaro? ¿Por qué está hablando?
Sí.
Uh-huh. Sí, eso me enredó un poquito, ¿eh? Por eso es que hay que aprender de la gente, ¿eh? Que usted enseñe y explique, porque si no uno se queda uh-huh. Desconectado. Ok, entonces bueno.
Muy bien.
Eso es por el sí. momento. Vamos a continuar en el próximo episodio.
Así es.
Excelente. Vamos a continuar con el versículo 17. Qué gran evento esto. Esta es una gran historia llega hasta el versículo 44. No más. Es todo el capítulo, básicamente.
Buenísimo. Sí, falta mucho en esta historia.
Qué emoción.
Uh-huh. Uh-huh. Bien. ¿Dónde nos pueden encontrar?
Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En la descripción de este episodio pueden ver todos los enlaces. Y sí, vengan, apóyennos en Patreon, si pueden. Y también pueden ir a seguirnos a todas esas plataformas, Instagram, YouTube, Facebook, etcétera. Y, bueno, otra cosa. Si pueden, recuerden que pueden ponerle 5 estrellas a este podcast.
Si les gusta.
Uh-huh. Exacto. Si le van a poner una estrella, no le ponga estrella, mejor. Puede cerrar Spotify, vaya, escuche otra cosa, todo tranquilo, todo bien. Pero si le gusta y quiere ponerle más de 5, o sea, de 4 a 5 estrellas, se la aprobamos y se la recibimos. No, pues también si hay algún comentario o alguna duda, obviamente pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, fulanaysutano@gmail.com. Uh-huh. Y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio, Estefan.
Bien, muchas gracias.